Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Por fin es viernes, llega el fin de semana y en La Noche de COPE edición viernes encuentras a tus amigos desde el sur de España, desde Andalucía, desde el Mediterráneo. Estaremos contigo juntos hasta las 6 de la madrugada, 5 en Canarias. Recuerda que puedes interactuar con nosotros, por ejemplo, a través del correo electrónico.
Contacta con nosotros
a través del correo viernesnoche@cope.es.
Besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé.
Desde el sur de Europa y para toda España, este programa de radio que va a terminar a las 6 de la mañana y hasta entonces, a las 6, las 5 en Canarias, serán tantas las cosas que van a ocurrir. Por ejemplo, hablaremos de cine. Jerónimo José Martín, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo? ¿Qué tal?
¿Cómo viene el cine? ¿Cómo viene la cartelera?
Bueno, sobre todo hay muchísimas películas, lo cual me ha dado mucho trabajo esta semana porque hay 11 estrenos. Lo que pasa es que hay mucha cosa marginal y también hay mucho juvenil. Esta semana es curioso que hay mucha película destinada a los jóvenes.
¿Y miedo?
Sí, y miedo. Efectivamente hay dos de miedo, alguna también para jóvenes. La principal es El Corredor del Laberinto, que es otra nueva distopía, es decir, futuro chungo, ¿eh? Que eso es inquietante, que todas las películas juveniles muestren un futuro más bien catastrófico. Y la otra línea de las obras juveniles, tanto literarias como cinematográficas, ya sabes que son los melodramas trágicos, un poco tipo Romeo y Julieta. Pues hay dos esta semana, Got L the Girl, que es una película de moda porque es escocesa, y luego Si Decido Quedarme, que es otra película popular, ha hecho mucha taquilla ahí en Estados Unidos. Bueno, regularcillas, lardor, mucha lágrima, sabes, y poco drama real. Y luego, pues algún intento de hacer cine del bueno, Joe, por ejemplo, en el que por fin vemos a Nicolas Cage un poquito entonado, pero que no acaba de cuajar. El remake de una comedia, La Gran Seducción, bueno, poca cosa. Una biografía fallida, Yves Saint Laurent, y luego las dos que decías tú de terror, efectivamente. Fase 7, que es divertida, no está mal. Y Así en la Tierra como en el Infierno, que esto es lo que le... Esta es para, ideal para los que les encanta sufrir.
Oye,
el resto es muy marginal.
Una película rara. El chico que se comía la comida de los pájaros, sí, aquí bueno, en España, ¿no? Diríamos el chico que se comía el alpiste, ¿no?
El alpiste. Entonces eso le diríais ahí abajo, sobre todo. Porque es justo lo que hace, entre otras muchas guarradas y tal. Es una película tremenda. Sacco Gra es una película minoritaria, pero ha ganado un montón de premios, incluido el León de Oro en Venecia. Y El Amor No Es Lo Que Era, la típica película española fallida que estrenan ahí como pueden, o sea que...
Bueno, ahí te deja un café calentito y un donut, así en el más estilo, en el estilo de las comisarías de policía neoyorquinas.
Lo aprovecharé y luego vendré con renovadas fuerzas.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Además de cine, vamos a hacerte recomendaciones para leer este fin de semana. Y para eso, repasamos la lista de los libros más vendidos en los últimos 7 días. Pedro González, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Cuáles son los libros que más se han comprado esta semana?
Bueno, pues en la lista general de ventas volvemos a tener los tres que recomendamos la semana pasada. En el número 1, La Pirámide Inmortal, de Javier Sierra. El 2, al 2 sube Open, la biografía del tenista André Agassi. Y al puesto 3, Baja Adulterio, de Paulo Coelho. Pero nos vamos a centrar en algunas novedades interesantes. Esta es parte de la banda sonora de una película que probablemente te suene, La Liga de los Hombres Extraordinarios.
El Imperio le necesita.
Sí, pero la cuestión es, ¿necesito yo al Imperio?
Puede que no sienta amor por el Imperio, pero sé que ama a África. Una guerra en Europa se extendería a las colonias.
Esta es la peli.
Que encabece un equipo de hombres únicos como usted para combatir esta amenaza.
Hubo otros tiempos en los que un peligro para el mundo requería los servicios...
Digo, que esta es la peli que protagonizaba Sean Connery, ¿no?
Efectivamente, es la peli que protagonizaba este hombre. Y está basada en las historias del escritor británico Alan Moore, del que ahora se publica La Liga de los Hombres Extraordinarios, Dossier Negro, que sigue contando las peripecias de este grupo que ahora van a la búsqueda de un libro enterrado. Lo divertido, atención, es que el libro viene con páginas en 3D y unas gafas para poder verlas.
Bueno, La Liga de los Hombres Extraordinarios, Dossier Negro, de Alan Moore, es la novedad más importante entre los libros de esta semana y está editado por Planeta de Agostini.
Y hoy también te vamos a recomendar el libro más vendido esta semana de novela negra. Estamos escuchando la banda sonora de la serie de televisión True Detective, protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, una serie creada por el escritor estadounidense Nick Pizzolatto. Él es el autor de Galveston, una novela que nos cuenta la historia de un matón profesional al que le diagnostican un cáncer avanzado que le hace ver la vida de otra manera.
Bueno, pues ya sabes, si te gusta la novela negra y policiaca, Galveston, de Nick Pizzolatto, es tu libro de esta semana. Gracias, Pedro.
Vuelvo a las 5 de la mañana.
Vale, hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Y después del boletín de las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias... Tiempo para recibir. Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado.
Vamos a ver, hoy traemos a un actor. Me cuentan que cuando cualquier director o productor de la película que protagonizaba tenían que decir, quiero que tenga un aspecto desaliñado, en vaquero, en camiseta, para dar una sensación de mugriento, estaba más guapo que con smoking, más guapo que con traje de chaqueta. ¿Se puede ser más detestable?
No, ciertamente más detestable no se puede ser. Una criatura odiosa, porque además era inteligente. Un trabajador extraordinario. Un afán de perfeccionismo total. Fue feliz en su matrimonio. Pero vamos, un asco. Un verdadero asco de criatura. Lo único que me consuela es que detrás de todo eso... hubo siempre un hombre solitario y un hombre que nunca estuvo completamente satisfecho con lo que hacía. En fin, alguna cosita le podemos poner, porque es que, claro, la perfección absoluta... Yo, mira, la primera vez que fui a dar clase a Estados Unidos, a la Universidad de Miami, pues voy a un supermercado y me lo encontré en las estanterías. Allí estaba en tarros, ¿eh? Allí estaba en tarros. Dije, ¡puñeta! ¿También lo vamos a tener en tarros? Ya después me enteré de lo de los tarros. Eran salsas. Salsas con su retrato. Así que, bueno, este señor hasta en la salsa tenía que estar. Si te lo pones en la mesa, pues allí también lo tienes. Y mientras que tú lo miras con cierta aprensión, tu pareja lo mira diciendo... ay, ¿cómo te lo diría yo?
¿Cómo te lo diría y cómo te lo haría
¿Y
yo?
¿Y cómo te lo haría yo?
Profesor, le he dejado el café calentito en la biblioteca, le recojo ahora dentro de un rato.
Sí, pero es que no hemos dicho el nombre.
Paul Newman.
Paul Newman.
Esta noche Paul Newman a las 3, después del boletín de las 3, 2 en Canarias.
La Noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Es momento en La Noche de COPE para los 3 discos más vendidos en nuestro país. Un ranking elaborado por Promusicae, productores de música de España, y que nos sirve Andrés García. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Muy buenas noches. Una semana más. Vamos a comenzar la cuenta atrás.
Número 3.
1, 2, 1, 2, 3, va. Ha bastado solo una semana para que la banda del Ex de la Fuga se cuele entre los 3 discos más vendidos. Rulo y la contrabanda nos entrega sus canciones en directo con Una noche en el castillo. Para él, el número 3.
Desde que te fuiste, me volví más canalla. Mis dos neuronas te extrañan. Más triste que Manhattan y sus torres elevadas. Como
y a partir de ahora vamos a encontrar pocas novedades con respecto a la semana anterior. Vamos a saber quién se encuentra una posición más arriba.
Número 2.
Tan solo tú y yo disfrutando.
Aquí están, vaya par de gemelos, ¿no? Como decía aquella película de Paco Martínez Soria. Jesús y Daniel se mantienen fuertes y se resisten a soltar la medalla de plata. El 2 para este disco debut de Gemeliers.
Estamos en los primeros compases de la noche de COPE, en edición de los viernes, y te estamos repasando lo que vas a tener a lo largo de la noche y ahora contándote cuáles son los discos que tú has comprado durante esta semana. Vamos con el número uno.
Número uno.
No suena esta voz, ¿verdad? Vuelve a repetir Vanessa Martín, que presume de nuevo disco y de que este siga siendo el más vendido. Desde Málaga nos llega Crónica de un baile con sencillos como este Polvo de mariposas.
Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me emocione. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá ciudad donde no me emocione.
Es el disco más vendido en nuestro país. Por cierto, yo, Andrés, luego te encuentro otra vez, ¿no?
En unos minutitos.
Bueno, es lo último, lo que tú estás comprando. Pero si te apetece recrearte, escuchar cosas que ya fueron éxito y que compramos mucho, te recuerdo que este sigue completamente vivo musicalmente hablando.
Noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE. Estar informado.
En la tercera hora del programa, como siempre, nos adentraremos en nuestra hora negra. Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo y audiencia.
Seguimos preocupados por lo que ocurre en Madrid, el secuestrador de niñas, pedrastra. ¿Tenemos alguna última noticia?
La noticia es la no noticia. De momento no ha vuelto a actuar, pero la policía teme que lo haga de un momento a otro. Estamos ante un caso verdaderamente extraordinario porque es la primera vez que ocurre en España la actuación de un pedrasta serial.
Y esta semana en Texas, una nueva ejecución, la segunda mujer ejecutada en Estados Unidos en lo que va de año.
Una mujer que cuando recibió la inyección letal en este estado tristemente famoso por su cantidad de ejecuciones en Texas, tenía 38 años, pero llevaba ya una década, una larguísima década, esperando ese momento en el corredor de la muerte, algo que siempre nos deja sin palabras.
En nuestro informe detallado hoy hablaremos de otra mujer, de Francisca Ballesteros, conocida como la envenenadora de Melilla, en la cárcel actualmente, en la prisión de Málaga.
Sí, una mujer que en su momento decidió exterminar su pasado, su marido, sus hijos, todo lo que había sido su vida hasta ese momento, por construir un futuro naturalmente incierto, con alguien a quien había conocido en un chat.
Tómate un café y nos vemos en unos minutos aquí en el estudio, ¿eh?
De acuerdo.
Hasta ahora. En estos primeros minutos de la noche de COPE edición viernes, nuestro experto en tecnología nos va a contar hoy y nos va a hablar de los relojes inteligentes, conocidos en el mundillo tequi como Smart Watch. Juan Diego Periáñez, Sevilla, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Adolfo?
Bueno, cuéntame, porque se están poniendo como muy de moda, ¿no?
Pues mira, en la recta final del año y el comienzo de 2015 es lo que nos queda. Vamos a tener relojes inteligentes de todas las marcas, de todos los modelos, de todos los tamaños y de todos los precios. Llevan un año en el mercado más o menos, pero ya es momento de arrojar algo de luz sobre estos dispositivos, porque ya empieza a haber modelos en la calle, un software un poquito más maduro y alguna que otra aplicación interesante.
Pedía yo una pregunta. Los relojes que te dan minuteros, segunderos, la hora en otras partes del mundo, la hora que tienes, la hora de Canarias, ¿por qué a estos se les califica de inteligentes? ¿Qué aportan de nuevo o de más?
Hombre, mira, ¿tú te acuerdas cuando salieron los relojes calculadora, que éramos nosotros jóvenes?
Sí.
Y aquellos que tenían mando a distancia, que movían la tele y todas estas cosas. Bueno, esta es una revolución...
Bueno, movían la tele, no, cambiaban de canal.
Esta es una revolución más o menos parecida. El smartwatch viene a ser, de momento, una extensión del teléfono móvil. Y bueno, ya que todo el día estamos con el teléfono móvil en la mano y algunas veces parece que no es oportuno, el reloj se va a encargar de mostrarnos notificaciones constantes de lo que ocurre en el terminal móvil. Así que el teléfono lo dejamos cerquita, en el bolsillo, y el reloj nos irá dando información. Además de la hora, como decías, y tener alarmas, también tienen cuantificadores integrados, o sea, que nos van a decir los pasos que hemos dado en el día, el consumo de calorías, o por ejemplo, nos va a medir las pulsaciones. Entonces, bueno, pues hay un montón de posibilidades que tienen los relojes, porque tienen un sistema operativo adentro y tienen un pequeño ordenador disponible.
Uh-huh. Oye, una cosa, hasta donde yo sé, los que manejan teléfonos Android ya cuentan con los relojes inteligentes, pero la gente que maneja el reloj Apple, el iPhone, todavía no disfrutan de ese servicio, ¿no?
Mira, con los relojes inteligentes las marcas están intentando hacer un poco de fidelización a sus clientes, o sea, los relojes Android de momento solo van a funcionar con móviles Android, y el reloj de Apple de momento solo va a funcionar con los iPhones. ¿Qué ocurre? Que dependiendo de cómo el mercado vaya moviéndose, es posible que los relojes inteligentes se abran a la multicompatibilidad. De momento, Android para Android y iPhone iOS para Apple.
Oye, por cierto, el de Motorola es que más te pone a ti, te pone choto,
a mí,
¿no?
Es el, de hecho, voy a confesar que me he pedido uno. Se pondrá a la venta en España el 1 de octubre. En Estados Unidos se agotó el primer día a la venta, vendieron varios millones de unidades, y parece que es el reloj más bonito, por lo menos más bonito y más reloj, porque los otros son como ladrillos cuadrados, que a mí no me acaban de gustar. Uh-huh. El de Motorola es el primer reloj inteligente, aunque LG, ojo, ha anunciado una competencia directa con otro reloj redondito.
Uh-huh. Oye, una cosa, antes de hablarme de precios, conviene no confundir relojes inteligentes con la pulsera, por ejemplo, con la que yo te enseñaba el otro día, que tengo yo, que son los cuantificadores especiales para deportes, ¿no?
Claro, aunque los relojes inteligentes van a tener cuantificadores, o sea, van a poder medir cosas que hacemos, los pasos, las calorías, el cambio de dirección, el cuantificador, y si quieres le dedicamos todo el programa, o sea, nuestro cachito de programa la semana que viene a ellos, el cuantificador es algo específico para medir el deporte y están diseñados para ese cometido. Son de plástico, son sumergibles, son resistentes, no tienen una tiranía a la batería tan grande como los smartwatch, que hay que cargarlos todos los días y no te casi en hora, y bueno, pues son una categoría aparte que además es compatible con todos los dispositivos, porque realmente están vinculados a una app que existe para Android y existe para iPhone.
Ah, y además es muy divertido llevarlo. Por cierto, precios, cuéntame, ¿prohibitivo?
Pues no, a mí me parecen unos chismitos muy graciosos, están en tendencia, y de 200 euros más o menos hay dispositivos de LG y de Samsung con un sistema operativo Android y con bastantes funciones, y bueno, a mí el que me mola, ya sabes, el Motorola 360 va a estar en 250 euros, que oye, es caro, pero no es prohibitivo.
Ya, ¿y el de Apple me ha dicho que va a llegar con qué precio?
Apple lo lanza el modelo más pequeño y más salsichero, o sea, a nivel de estética y a nivel de prestaciones son todos iguales, pero a nivel de calidad es el más básico, en 350. Ellos han anunciado el reloj para 2015, aunque yo casi me jugaría contigo un café e invitar a Donus a todo el programa, que para Navidades para el Día de Reyes, para el Día de Acción de Gracias, para la época de diciembre, estará el smartwatch, por lo menos uno, un watch de Apple a la venta.
Bueno, la semana que viene, compromiso, hablaremos de las pulseritas.
Hablamos de cuantificadores, sí, hay de todo, ¿eh? Te miden absolutamente todo.
La semana que viene, gracias, Peri.
Venga, amigo.
Pausa para la publi, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Estaremos juntos hasta las 6 de la mañana, 5 en Canarias. La Noche de COPE, edición viernes. Ahora que escucho esta cancioncilla y este ritmillo, me viene a la cabeza que han suspendido el concierto de Pharrell Williams. Este. En Madrid, en Lisboa, en Barcelona, ¿no, Pedro? ¿Qué ha pasado?
Pues no lo sabemos, porque además era uno de los conciertos que íbamos a recomendar. Era realmente el primer concierto importante que llegaba en otoño, de los 10 que ya sabemos las fechas y que iremos desgranando en el programa. Pero ese concierto que tenía previsto 1 de octubre empezar su gira en España, en Madrid concretamente, y el 4 de octubre lo haría en Barcelona. Bueno, pues se ha suspendido todo, incluyendo el primero de Lisboa, todo se ha suspendido. Dice que por problemas de agenda.
Tócate los pirindolos. En fin. Pharrell Williams suspende sus conciertos en España. Por cierto, para los más románticos, también tenemos musiquita. Ellos son brasileños. ¿Recuerdas esta canción? Qué bonita, ¿eh?
El amor con otra persona vive el corazón por siempre tuyo es mi cuerpo se da y el alma perdona tanta soledad. Va a hacerme enloquecer. Contaré que es amor, juraré que es pasión, y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré. Dejaré el corazón, seré toda emoción. La verdad es que miento, que vivo pensando si te olvidaré. Cuando al fin acabó la ilusión que inventé, para emoción yo quisiera también ver el tiempo correr. Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé. Y es entonces que entiendo, se mide el amor cuando acabe el placer. Sigue dentro de mi pecho y vivo recordando. Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando.
Tenemos de todo en el programa, por tanto, hasta las 6 de la mañana, 5 en Canarias, La Noche de COPE, edición viernes. Me queda todavía contarte otra cosa más. ¿Cuáles son los videojuegos que se pueden considerar la novedad de la semana? Andrés García, buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo. Adolfo, ¿qué tal? Bueno, y también a todos los oyentes. Vamos a echarle un vistacito, vamos a hacer un repaso. Agárrate de mi mano porque comenzamos el viaje.
Where's the sound? What just happened?
La primera novedad de la que hablamos es Disney Infinity 2.0. Los personajes de Disney y los superhéroes de Marvel conviven en esta entrega que promete mucha acción.
Hulk, el Hombre Araña, el Capitán América o Iron Man son solo algunos de los protagonistas de una aventura que enganchará a jóvenes y no tan jóvenes. Disney Infinity 2.0 está disponible para casi todas las plataformas por unos 70 euros. Ahora nos ponemos más serios. Los alienígenas han invadido la Tierra y la humanidad se encuentra al borde de la extinción. ¿Te suena, verdad? En Anomaly 2, tú serás el comandante de un convoy que tendrá como objetivo poner las cosas en su sitio.
Today might be our lucky day.
Esta entrega nos propone una experiencia en la que no falta la acción. Además, deberás sacar a relucir tus habilidades como estratega. Por cierto, la versión para PlayStation 4 cuenta con resolución en HD. Y terminamos este repaso a las novedades más destacadas de la semana con dos títulos para PS Vita. El primero es Murasaki Baby. Los personajes de este juego recuerdan a los que crea Tim Burton. La protagonista es Baby, una niña que se despierta al escuchar un extraño ruido. Se levanta de la cama y atraviesa una misteriosa puerta. A partir de ahí, tú mandas. La última novedad de la que hablamos se llama Run Like Hell. Tú eres un cazarrecompensas que solo busca fama y dinero, pero para lograrlo tendrás que sobrevivir a caníbales enfurecidos y todo tipo de trampas en una isla tropical como escenario. Y hasta aquí el repaso a las novedades más destacadas de la semana en cuanto a videojuegos se refiere.
Contacta con nosotros
a través del correo viernesnoche@cope.es.
When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.
A ver, vete llamando a Jerónimo, Andrés.
Voy a llamar a la pizzería, que hay hambre ya.
Venga, enseguida vamos con los estrenos, con la cartelera de cine y con nuestro compañero Jerónimo José Martín. Pero mientras tanto, te dejamos con esta bonita copla.
Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. It's love gone slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep? Caught you loved her too much and you dive too deep. Will you only need the light when it's burning low? Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, 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 oh. And you let her go. Burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y esto va de cine, y como siempre en la COPE, cuando hablamos de cine, contactamos con Jerónimo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, pues muy bien, en tono después del café con mucho azúcar.
Bueno, hoy tenemos, muchísimos estrenos y hay un poco de todo. Permíteme que arranquemos con lo que ya decías y anticipabas. El estreno de la semana ha sido muy promocionada la peli. asunto juvenil, como siempre, en fin, con un futuro incierto. La película se llama El corredor del laberinto.
¿Quién nos ha traído aquí?
Eso no lo sabemos.
Nadie ha sobrevivido a una noche en el laberinto.
¿Y si nos han enviado aquí por algún motivo?
O salimos ahora, o morimos en el intento.
A ver, ¿de qué va la película El corredor del laberinto?
Pues de un futuro chungo, como los Juegos del Hambre, como Divergente, que son las últimas distopías juveniles. También se basa en una novela, en este caso de un estadounidense, James Dashner. En realidad es una tetralogía de libros juveniles ambientados en el año 2024, o sea, relativamente cerca. Y es la historia, el protagonista es un adolescente que se ve de pronto en un sitio singular que se llama El Claro. Ahí llega en una especie de ascensor. Ahí hay un montón de gente, son todos chicos y amnésicos. Y es una especie de oasis rodeado por un laberinto de hormigón que se mueve con unas pautas, y dentro del cual supuestamente hay unos monstruos míticos que no les dejan salir. Hay unos corredores que de vez en cuando se aventuran por el laberinto buscando una salida, pero no la encuentran. Y como es de esperar siempre en estas situaciones, el protagonista, que es un tipo inquieto, pues rompe las normas y digamos, con términos de videojuego, pasa a la siguiente pantalla, que es de lo que se trata.
Es entretenida.
Es entretenida, sí, más de lo que yo pensaba. Es un técnico de efectos visuales, el director Wes Ball, es su primera película como director, y la verdad es que lo ha hecho muy bien. Dirige bien a los actores, la puesta en escena es sólida, y sobre todo el guión, que se ve que ha medido muy bien la novela, coge elementos de un montón de referentes singulares, de Q, por ejemplo, del Señor de las Moscas, aquella novela tan inquietante del premio Nobel William Golding, con lo cual hay reflexiones sobre el liderazgo, los valores cívicos, la maldad humana, que le dan una cierta entidad al puro cine de género. La banda sonora que estamos escuchando es bastante buena también, la fotografía, o sea, es un buen producto. Yo pensaba que iba a ser más rutinario, y no, está bastante bien, y te dan ganas de seguir viendo la continuación de esta saga, porque efectivamente el final, como era de esperar, es abierto.
Oye, ¿y esto de distopía, este término?
Pues mira, eso es de Stuart Mill, del siglo pasado, que buscó el antagonista de Utopía, que ya sabes que lo creó Santo Tomás Moro en el siglo XVI, a través de su libro. Entonces eso, pues así como Utopía es una sociedad idílica imaginaria, pues distopía es todo lo contrario. O sea, es un mundo ficticio chungo, o sea, con muchos problemas, catastrófico, que es en el fondo. Todas estas películas sirven también como alegorías del mundo contemporáneo, de los efectos que tenemos y de los efectos que pueden tener en el futuro, ¿no? Con lo cual son interesantes también desde el punto de vista, digamos, de fondo, ¿no?
Atención, película donde la música es muy importante, título Que Dios Ayude a la Chica.
Let me tell you this. If you want to hear your voice floating in the middle of a beautiful tapestry of frequencies, you're going to need a pop group.
¿Por qué el corte está en inglés?
Pues mira, porque la han estrenado así. Yo creo que la distribuidora es pequeña, pero tiene cancha la película. Yo creo que no la van a sacar doblada. Y han aprovechado toda, que ha estado muy de moda, Escocia, para sacarla, y también porque tuvo bastante éxito otra película escocesa de hace unos meses, Amanece en Edimburgo, que era un musical con canciones de Proclaimers, y aquí lo que han hecho es un musical para gente más joven en Glasgow, con música indie, sobre todo del vocalista y alma mater de un grupo pop escocés que se llama Bell and Sebastian, que es Stuart Murdoch, que es el propio director y guionista de la película, que bueno, es una película más superficial, menos profunda y un poquito más naif que Amanece en Edimburgo, que a mí me gustó bastante, pero que se deja ver. De hecho, en el Festival de Sundance de este año se llevó el premio especial del jurado al mejor reparto, y efectivamente Emily Browning, que estamos escuchando ahora mismo en esa canción, Oli Alexander y Hannah Murray lo hacen muy bien. O sea que es una buena opción, sobre todo para que le guste el cine independiente así singular, fresco, con canciones pues como la que estamos escuchando, así llevaderas, de un pop suave, con menos entidad dramática que la película que cita y que otras películas parecidas, pero bueno, que se deja ver, y mira, nos muestra otra ciudad de Escocia distinta a Edimburgo, ¿no?
Bueno, de la película que se estrenó este verano también muy musical, comparada con esta y Amanece en Edimburgo, ¿con cuál te quedarías de las tres?
Yo, sin duda, con Amanece en Edimburgo. Sin duda, a mí es la que más me ha gustado este año. Es fresca, mucho más interesante, el reparto es mucho mejor también, y los conflictos dramáticos que plantea son buenos, aunque esta peli también es honesta, interesante y divertida, igual que la siguiente, que también tiene un componente musical muy grande y que ha tenido un éxito sorprendente en Estados Unidos. También seguimos en el ámbito juvenil como las dos anteriores, y es interesante.
Sí, decido quedarme en el título de la peli.
¿No es increíble cómo la vida es de una forma y en un instante puede cambiarte por completo?
Que vivas o mueras depende solo de ti.
Mía, sigo aquí y estoy loco por ti. Por favor, no te vayas.
Ahí tenemos melodrama juvenil, ¿no?
Total, ya has oído, ¿no? O sea, en este caso se basa en una novela de una escritora, Gail Forman, que tiene mucho que ver con otros, por ejemplo, Bajo la misma estrella aquí en España, que ha tenido un éxito enorme, o Cómo vivir para siempre. Dentro de poco vendrá una película italiana en la misma línea que se llama Blanca como la nieve, Roja como la sangre, que son historias de amor marcadas por la tragedia. Bien por una muerte, bien por una enfermedad grave. En este caso es una joven violonchelista que se llama Mia, que queda en coma después de un accidente. Y entonces la película plantea, y la novela también, que ella, como su alma, contempla todo lo que está pasando, lo que están sufriendo sus familiares y amigos, y ella rememora su vida y sobre todo su relación, su romance con un atractivo guitarrista de un grupo rock. O sea, es la música clásica y el rock, la fusión de ambos, unos padres que han sido hippies muy simpáticos. En fin, es una visión del mundo actual, en este caso concreto, con muy buenas canciones pop, no originales, algunas sí que lo son, pero la mayoría no lo son, pero la selección es muy buena, con un toque New Age un poquito más discutible, y luego sobre todo es muy lacrimógena la película. O sea, en este sentido es no apta para el que no le guste nada los melodramas lacrimógenos. Es sorprendente porque el director es R.J. Cutler, que hizo un documental muy bueno sobre el mundo de la moda de September Issue, pero que aquí ya se ve que controla menos. Es su primer largometraje de ficción y la ficción la controla menos. O sea, es una peliculilla, digamos, menos sólida que las anteriores, aunque ha hecho mucho éxito. De cao, los adolescentes y adolescentas sobre todo llorarán un montón con esta historia de amor.
Bueno, pues atención, porque los que no somos críticos de cine nos encanta y nos entretiene mucho. Me refiero a Nicolas Cage, su última película aquí en Andalucía, Joe, se llama Joe.
Mi padre y yo acabamos de llegar a la ciudad. ¿Podría darnos trabajo?
No sé quién soy, pero sé que el control es lo que me mantiene con vida.
¿Qué es eso de que tienes a un chaval trabajando para ti? No es más que un vagabundo.
Tengo mucho interés en que me digas de qué va la peli.
Pues mira, va de un expresidiario, que es Nicolas Cage, que es el mejor papel que ha hecho en mucho tiempo, yo creo, que trata de rehacer su vida en una pequeña empresa maderera de un pueblo de Texas. Él da trabajo a mucha gente, sobre todo afroamericana, y los trata muy bien. Y un día aparece en su vida un chavalín que está sufriendo la que no está escrita, porque tiene un padre alcohólico que le maltrata a él, a su hermana, a su madre. Él aguanta por los vínculos familiares y es un tío estupendo el chaval, que trabaja un montón, que quiere, pero claro, no hay manera con su padre. Entonces ahí se monta también un triángulo muy, muy duro. Es una película que tiene un cierto aire a Mood, una película de hace un par de veranos que tuvo un éxito enorme con Matthew McConaughey, muy sureña. Esta también es muy sureña, muy sureña. De hecho, se basa en la típica novela sureña de Larry Brown. Y es una pena porque está muy bien Nicolas Cage, está muy bien el chaval que está ahí, Sheridan, un actor adolescente que ya le vimos en El árbol de la vida, que está espléndido. Y es una pena porque el director, que es David Gordon Green, que claro, viene de la comedia petarda como Superfumador, no acaba de controlarla. Y entonces le resulta, vamos, la película resulta un poquito larga, demasiado sólida, digo, sórdida, perdón, y le falta esa veracidad, esa autenticidad que tienen las buenas películas sureñas, o sea, que te implican los personajes, que sudas con ellos, que sufres con ellos. Aquí te quedas un poquito alejado, y es una lástima porque hace una buena interpretación Nicolas Cage, que últimamente estaba un poco en plan alimenticio con sus productos, interpretaciones así un poquito de andar por casa, ¿no?
Bueno, la siguiente película ha sido muy promocionada, es una película en la promoción. Parecía ligera, a ver qué dice el experto.
Viene un médico a Tinkerhead. Si decide quedarse, nos conceden la fábrica. Tenemos un mes para que crea que Tinkerhead es el mejor lugar que existe en la Tierra, el que llamar hogar.
El título, La gran seducción. Cuéntame de qué.
Bueno, La gran seducción es la que lleva a cabo un pueblo entero canadiense, sobre un pueblo perdido en el que todos viven del subsidio porque no tienen trabajo. Están ansiosos de que una petrolera les ponga ahí en una fábrica, pero les exigen tener un médico residente. Entonces se camelan a un tipo que es un pijo de estos, jugador de croquet además, que es cocainómano, y le han condenado a servicios sociales en ese pueblo. Entonces se inventan todo un engaño, todo el pueblo se pone contra el doctor, vamos, contra el doctor, no, a hacerle la vida agradable para que se quede allí. Tiene su gracia el planteamiento, es un remake de una película que ya dirigió en francés Jean-François Poilat en el 2003, y aquí la ha dirigido Don McKellar en inglés, aunque que está bien canadiense, con Brendan Gleeson, que es lo mejor de la película. El problema es que ha endurecido un poco el tono. Es una película amable, agradable y tal, pero un poquito, la queda un poco zafia y un poquito tosca esta vez, más que la primera. A mí el original me gustó más. O sea, no está mal, se deja ver, es bastante fresca la peli, pero te deja un sabor agridulce, ¿no? Porque la otra te dejaba mejor buen rollo. Esta esta te deja, es un poquito más discutible, ¿no? Ya, pero es, bueno, se deja ver, ¿eh?
Es entretenida, ¿no?
Es entretenida, sí, sí. Y tiene algún golpe de humor realmente divertido.
Bueno, la siguiente tiene que ver con el cine biográfico. Vamos al corte.
¿Cómo se siente ahora?
No puedo decir todo lo que siento, pero intentaré hasta el final hacerlo lo mejor posible. No tengo por costumbre huir de las críticas.
No le comprenden.
Intento expresarme, pero si me lo impiden, me muero.
Es la vida de Yves Saint Laurent, ¿no?
Sí, efectivamente, a partir de un libro de Lorenz Benaim, es quizá es la biografía más famosa de él. Es una película que tenía muchos puntos de interés porque los dos protagonistas, Pierre Niney y Guillaume Gallienne, son de la Comédie Française y son dos actores sensacionales que lo hacen muy bien. El director yo no lo conocía, Yalil Lespert, y aunque lo dirige muy bien, no consigue transmitir. Claro, es una vida muy dura la de Yves Saint Laurent. Pues, además lo cuenta, se centra quizá demasiado en su homosexualidad, en la bipolaridad que tenía unas depresiones brutales y en la drogadicción. Uf. Y entonces no consigue que todo eso, que podría hacerte un retrato muy humano, por un lado, lo conecte con su creatividad artística. Yves Saint Laurent es uno de los grandes modistas del siglo XX, que cambió radicalmente el concepto de la moda, y luego además no consigue sobre todo hacerlas cercanas al espectador, entonces te resultan muy fríos y muy distantes los personajes, a pesar de que son dos actorazos y de que en principio la historia tenía mucho interés, ¿no? O sea, no acaba de conectarlo. Por ejemplo, la familia de Yves Saint Laurent se queda desvaída por toda la película. Son de estas películas en las que el guion hay que hacer un análisis pormenorizado para encontrar dónde está el defecto, porque de hecho es una película que ya se presentó en Cannes, tuvo críticas muy duras allí, pues claro, es un personaje conocidísimo en Francia, era una versión más o menos oficial de su vida y sobre todo de sus relaciones con su amante y socio Pierre Berger, que lo interpreta Guillaume Gallienne, y bueno, no acaba de funcionar. Es una película exquisita de vestuario, de música, de fotografía, un poco sórdida en muchos momentos porque es hiperrealista y no es complaciente, digamos, al mostrar la vida de él, o sea, muestra las cosas con crudeza y con dureza, pero no acaba de funcionar, no es una película singular, o sea, es de análisis de guiones de escuela esa.
Bueno, abróchate el cinturón, entramos en estrenos de cine de terror.
Así se expresó esta tarde la Organización Mundial de la Salud ante la rápida expansión de esta nueva cepa del virus.
No hay por qué alarmar.
Ya son 8 los países infectados por el virus.
Fase 7 es el título.
Sí, está tardando en llegar. A mí me ha gustado, me lo he pasado muy bien. Es Argentina, primera película de Nicolás Goldbart, pero va, tiene a dos actores, sobre todo dos cómicos muy buenos, el uruguayo Dani Heller y un cómico argentino muy popular, que yo no lo había visto nunca en cine, Yayo Guridi, que interpretan una película que es como la saga REC, ¿sabes? Esta, hay una infección y entonces ponen en cuarentena un edificio y dentro del edificio pasan cosas tremendas, ¿no? Daniel Hedler tiene a su mujer embarazada y él es un pringao, y el otro es un visionario de estos que ha preparado ya todo tipo de complot, y tiene gracia, la verdad. Aparece por ahí Federico Lupi de vez en cuando, no tiene muchos medios, pero lo suple con creatividad y diálogos chispeantes. La verdad es que a mí me lo he pasado muy bien con esta película. No es una gran película, pero creo que hay que apuntarse el nombre del director porque es muy fresco y esa es una cualidad en el cine contemporáneo muy valorada.
Atención, otra de terror. París es la ciudad, mejor dicho, los subterráneos de París, así en la tierra como en el infierno.
Aquí reposan los huesos de 6 millones de cadáveres.
No podemos retroceder.
¿Qué ha pasado con la entrada?
¿Qué demonios es esto?
¡No fue culpa mía! ¡No fue culpa mía!
¡Ay, Dios! ¿De qué va esto?
¡Qué miedo! Pues mira, va de precisamente de los... de las decenas de kilómetros de catacumbas llenas de cadáveres que hay bajo París, y ahí se meten un grupo de jóvenes y te puedes imaginar, ¿no?, lo que les pasa, que descubren el secreto y tal. Es de un estadounidense, John Eric Daddle, que hizo 40 y La trampa del mar, o sea, es un especialista, y que sigue un poco el estilo claustrofóbico de una película española, La cueva. O sea, como está rodada en escenarios reales, han metido la cámara, lo pasas fatal viendo la película. Y bueno, está bien, no tiene algún elemento sobrenatural, a diferencia de La cueva, que funciona más o menos, gustará a los amantes del género y a los demás les dejará más bien fríos. O sea que es solo para adictos al género.
Bueno, atención porque va una de documental. Su título, Sacro Gra.
Intervenir inmediatamente.
Es proprio una stupidaggine. Pero a noi que siamo una vida dentro l'acqua, non ci interpellano mai, ni importa mai nessuno.
Pero también va de versión original.
Sí, este es del Grande Raccordo Anulare, o sea, los 70 kilómetros de circunvalación de Roma.
O sea, la M30, vamos.
Esto es la M30 de Roma. Bueno, es una peliculilla con 7 historias más bien marginales, decadentes y sórdidas, que Gianfranco Rossi pues las presenta más o menos bien. y ganó con ellas en el Festival de Venecia 2013 el León de Oro, pero la verdad es que es muy minoritaria y me parece que no hace justicia a Roma, aunque ciertamente Italia, como en todos los lados, hay sitios muy singulares, es demasiado singular la versión que da de ella, ¿no?
Otra película que seguramente no va a pasar a la historia, pero también se estrena esta semana y por lo tanto tenemos la obligación de hablar de ella, El chico que se comía la comida de los pájaros, o sea, el alpiste.
Bueno, esto es de un contratenor ateniense en paro, que ahí tiene un componente social la película, que ansía cantar como su canario, que es al que le manga el alpiste. O sea, es tremenda la peli, o sea, es tediosa, no saber dónde va, a veces pornográfica estrictamente, con alguna secuencia. A mí lo que me sorprende es que ganaran el Festival de Sevilla 2012 el Giraldillo de Plata y el premio al mejor actor, porque la verdad no sé muy bien en qué consiste la película. Se supone que es una alegoría sobre la crisis económica en Europa, pero vamos, es un tostón de aquí te espero, vamos. Y me da la impresión que es un poco desparrame de una mente enferma. No conozco al director y guionista de Toras Lígicos, pero en general de Grecia lo que nos llega a España es bastante raro, bastante raro. Y esta es, en muchos momentos, insufrible.
Qué manía de premiar estas películas
sí,
raras.
Sí,
¿no?
Es tremendo. Además, llegan 4 años después. Claro,
el claro. Hijo de José Coronado, Nicolás Coronado, aparece en la película, una de las que se estrena esta semana, el título El amor no es lo que era.
No puedo estar mucho tiempo en el mismo lugar, me aburro.
A tu novio le tienes que contar todo.
No me digas a mí que a tu mujer le cuentas todo.
¿Cuánto tiempo hace que no nos veíamos?
Mucho.
Pero otra vez con las mentiras.
Desde luego, el que quiera ir a ver a Nicolás Coronado, él tiene un brevísimo papel, ¿no?
Bueno, tiene un brevísimo papel, sobre todo José Coronado, su padre, que yo creo que ha participado en la película porque debutaba su hijo. No sé si debuta o ya había hecho más su hijo. El caso es que es el primer largometraje de ficción de un español, Gabriel Ochoa, que bueno, lo ha intentado. Es una historia entrecruzada de 3 mujeres enfermas con 3 médicos de diversas edades. Pero es muy caótico, no saber dónde va tampoco, es como si no pasara nada, es de estos que te cortan trozos de vida y bueno, o sea, un experimento fallido que ya se pasó también en el Festival de Málaga de hace tiempo, tuvo muy malas críticas y ahora estrenan de tapadillo, pues supongo que en 2 o 3 ciudades y tal, para poder sacarla en DVD, o sea, poca cosa realmente.
Hablando de DVD, le pido cada semana a Jerónimo José Martín que me haga una recomendación, o al menos que me informe de algo que haya entrado en los videoclubs, que haya entrado como DVD, una peli que no recuerdo de ella, su título es Divergente, este es el corte.
La única forma de sobrevivir es que cada uno de vosotros ocupe el lugar que le corresponde.
¿Estás nerviosa?
Estoy aterrada.
Eres capaz de controlar y superar tus miedos. Lo llaman Divergente.
¿Esto qué es? ¿Divergente? ¿De qué va a estar?
Pues mira, la ha traído porque esta semana justo se estrena, a la vez que salía esta primera película que hemos comentado, El corredor del laberinto, que es otra distopía. Es otra distopía, en este caso concreto, de una joven novelista estadounidense, Verónica Roth, ha tenido un éxito enorme. Es una trilogía, en este caso es Divergente, Insurgente y Leal. Están rodando las anteriores películas, por esta ha funcionado muy bien. La dirigió Neil Burger, que es el de El ilusionista y Tipos con suerte. Y está muy bien. Ahí, lo mejor es la protagonista, que es Shailene Woodley, que ya fue candidata al Oscar y que hace un trabajo espectacular. O sea, es una chica igual que tiene que ser asignada a una serie de grupos. Es un futuro que tras una guerra brutal se ha dividido en 5 facciones. Es un poco parecido a los Juegos del Hambre, pero esta vez es por virtudes, digamos. La verdad, que están los sinceros, la osadía, los valientes, la cordialidad, los pacíficos, la erudición, los inteligentes y la abnegación, los altruistas. Y se intenta organizar la sociedad del mejor modo posible, pero como siempre, hay gente ambiciosa que rompe el equilibrio. Está bastante bien, es una buena, digamos, también alegoría del mundo actual, que sobre todo si hace pensar a la gente joven, me parece, y sobre todo la hace leer, porque hay que tener en cuenta que los jóvenes están leyendo muchos de estos libros y se están aficionando a leer gracias a ellos, con lo cual bienvenidos sean tanto los libros como las películas.
Si decides no ir al cine, una recomendación de una peli clásica.
¡Por ese lado! Haremos ese puente al precio que sea, pero necesito que los tanques nos apoyen.
¡En marcha! Así que habrá que ir al puente de Argem a pie. Estupendo.
¡Fuego de cobertura!
Estamos rodeados.
Sí, ya lo sé.
¡Adelante!
En el ambiente de la Segunda Guerra Mundial, atención, porque vaya nómina de actores, ¿eh?
Bueno, están todos, ¿eh? Sean Connery, Michael Caine, Gene Hackman, Robert Redford, Anthony Hopkins, James Caan, Elliot Good, Dick Boarde, Ray O'Neill, Laurence Olivier, Lee Bulman, están todos, Maximilian Schell, es larguísima. La he traído porque, aparte de que se ha estrenado esta semana en DVD, vamos, la nueva versión, pues ya estaba editada, hace poco ha muerto su director, Richard Attenborough, que recordemos fue el responsable de Gandhi, una grandísima película, además en este caso concreto, la recreación de la toma del puente de Arnhem a partir del libro de Cornelius Ryan, y escrito por William Goldman, que es un grandísimo guionista, ganador de 2 Oscars, con lo cual es una propuesta para que le guste el buen cine clásico bélico, magnífica, desde luego Un puente lejano.
Los amantes de las bandas sonoras, 2 recomendaciones. La primera tiene que ver con una peli que se ha estrenado, que se estrena esta semana, ¿no?
Sí, es la que hemos hablado, de God Help the Girl, Dios salve o ayude a la hija, que está compuesta, a la chica, perdón, está compuesta por Stuart Murdoch, que es el vocalista y alma mater del grupo pop escocés Belle and Sebastian, y ya estás escuchando, ¿no? Es un tipo de pop muy suave, muy femenino. Cuenta él que esto surgió de un álbum que empezó a componer canciones y salían todas para una banda femenina en vez de para su banda, ¿no? Entonces acabó editándolas y acabó haciendo esta película, que es una película original y que desde luego tiene una banda sonora muy grata, que le gustan las bandas sonoras, que las que la escuche desde luego.
Que Dios ayude a la chica. Otra banda sonora que me recomiendas esta semana, de otra película que se estrena, su título, Si decido quedarme. Eso que empieza a sonar, cuéntame algo de esta banda sonora.
Pues mira, esta ya te he dicho antes que sobre todo es una selección de grandes canciones del pop, pero hay una serie de canciones de un grupo que se inventa para la película llamado Willamette Stone, que es un grupo de piedras de una zona de Estados Unidos. Se ha creado para la película y me gusta porque es un tipo de, digamos, de medio country fusión así con pop que están bastante bien. Son 4 o 5 canciones dentro de la película, que es lo que se podría llamar en este caso concreto banda sonora original, porque las otras son ya selección de canciones conocidas.
Correcto. Jerónimo, gracias por estar aquí esta semana.
Muchas gracias.
Te espero la semana que viene. Mucho cine.
Mucho cine, esto es.
Y con esta canción nos acercamos al boletín de noticias. Un abrazo fuerte, buenas noches.
Un abrazo, adiós. Tomorrow's much too long.